levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Qué alegría de nuevo poder llegar a tu vida y a tu casa a través de este medio. La radio, la televisión, a través del internet, el medio que Dios esté usando para que nuestro mensaje o el mensaje de Dios a través de nosotros llegue a tu vida. Como te decimos siempre, creo que esto que está sucediendo es la gracia de Dios, la providencia de Dios. En este momento somos instrumentos de Dios para edificar tu vida, para que la obra que Dios comenzó en ti se termine. La palabra de Dios es el instrumento a través del cual Él creó todas las cosas, el universo, el mismo instrumento que Él usa para sustentar todas las cosas. Y a través de la palabra, Cristo se hizo carne. Y esa palabra la usó también para la regeneración, para hacerte una nueva criatura. Y esa misma palabra es la que te alimenta y te nutre para que Dios pueda terminar lo que comenzó en ti. Así que ya tú ves por qué nos sentimos contentos de edificar tu vida. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y juntos te invitamos a que estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis amados, Dios ha elegido como porción bíblica de estudio el libro de Isaías, capítulo 66. Todos atentos, ahora llegó el tiempo donde Dios nos nutre a través del pan de la palabra. Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para la alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Que Dios nos bendiga como hace siempre a través de su palabra. Es interesante que este es el último capítulo del mensaje de Dios a través del profeta Isaías. Usted puede, a través de este pasaje, puede discernir cuál era el mensaje de los profetas. Esta porción se parece en letras y en espíritu a lo que podríamos llamar la esencia misma del mensaje de Dios a través de los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice Dios aquí: Jehová dijo así, está hablando Jehová: el cielo es mi trono. y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está el trono de Dios? En los cielos. ¿Qué es la tierra? El estrado de sus pies. Los pies de Dios descansan en la tierra. La tierra fue elegida para el propósito eterno del Padre. Puso sus pies en la tierra porque envió desde el cielo a su Hijo y pisó acá. Él envió profetas, Él envió mensajeros, pero en estos días puso los pies en la tierra, en el amado Hijo, y te visitó. Y mira la pregunta de este mensaje: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si yo soy el que me siento en el cielo y he decidido poner mis pies en la tierra, habrá un lugar que me pueda hacer un ser humano en el cual yo puedo habitar, si los cielos de los cielos no me pueden contener. Y a mí me llama la atención, porque en el tiempo de Isaías todavía existía el templo, pero se cree que Isaías, desde el capítulo 40 hasta el 66, hablaba de la restauración después del cautiverio. Posiblemente está hablando a los de la cautividad, a Esdras, a Zorobabel, a Nehemías, que iban a edificar el otro templo, el segundo templo. Pero la verdad sigue siendo la verdad para nosotros. Ustedes saben la importancia que los judíos le daban al templo, lo que significaba para ellos. El templo donde Dios dijo: pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón en este lugar. Diga: mi nombre, mis ojos y mi corazón en este lugar. Moisés le dijo a Israel: solamente habrá un altar cuando Jehová te introduzca en la tierra que ha elegido para ti. No adores en cualquier altar, sino en el lugar que Jehová elija. Y Jehová eligió a Sion, su hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Amó Dios a Sion más que todas las moradas de Israel. Amó Dios a David, amó Dios a Sion. Amó la tierra donde puso su nombre, sus ojos y su corazón. Y amó a David, a quien llamó, y a su hijo, para que le construyese el templo. Yo no tengo el tiempo para explicar la importancia que tenía el templo para los judíos, pero era el centro de todo. Todavía el judío de hoy está esperando que haya una reconstrucción, haya una construcción del nuevo templo. Tienen un museo allí, están preparando los materiales para el nuevo templo. Usted va en un avión, como he ido yo, para Europa, para España y para mismo Israel. Cuando llega la hora de la oración, los judíos, yo no sé cómo lo saben, pero se colocan en la dirección donde está Jerusalén. Y como Daniel oraba, ellos se colocan hacia Jerusalén. ¿Por qué? Todavía pensando en el templo. A quitar el templo a los judíos es como dejar un pájaro sin nido. Porque en el concepto judío, templo es el lugar donde Dios mora, el lugar de su morada, su casa donde Dios habita. Naturalmente, ya para nosotros todo eso cambió. Cuando la mujer samaritana disputaba con Jesús, que nuestros padres adoraron aquí, porque en este pozo Jacob venía a buscar agua, y este es el lugar, aquí este es un lugar sagrado, aquí pisó nuestro padre Jacob, y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar para morar, para adorar. Y Jesús se le dijo: mira, mujer, la hora ha llegado y conmigo comenzó. Yo vine a inaugurar la hora donde ni aquí ni allá, porque los verdaderos adoradores no adorarán ni aquí ni allá, ni aquí ni en Jerusalén. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el concepto antiguo de templo, Dios, la gente venía donde estaba Dios, en este caso en el templo. Ahora nosotros vamos donde está Dios, y Dios está donde quiera, porque ha llenado la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Amén. Amén. Ahora en el nuevo templo, que ahora es la iglesia, La enseñanza del Nuevo Testamento es que cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Que yo dije, cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Y la iglesia colectivamente, como familia de fe, como casa espiritual, es un sacerdocio santo. Y dice que casa de Dios. La iglesia es casa de Dios, dice la Biblia. Muy bien, entonces, en esta enseñanza que habla de restauración, que habla, dice Dios, ¿dónde está el lugar de mi morada? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Y dice Dios, aquí van a ver cuál es el lugar de reposo de Dios. ¿Dónde está la morada de Dios? Dice aquí, mi mano hizo todas estas cosas, versículo 2. En otra palabra, todo lo que hay en la tierra, aún las piedras, el oro, todo lo que ustedes pueden dar para construirme un templo, como hizo David, que acumuló riquezas y dones y muchas cosas para hacer el templo. Mi mano hizo todas estas cosas. En otras palabras, si yo muero en el cielo y tengo la tierra como estrado de mis pies, ¿qué casa pueden hacerme ustedes a mí si yo soy el dueño de todas las cosas? Dice, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Escuchen, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Amén. Entonces, escuchen atención aquí. Dice Dios, si dónde está el, mira, si mi trono está arriba y yo me siento en el cielo y mis pies están en la tierra, yo quiere decir que yo lo lleno todo. Yo lo lleno todo. Yo estoy arriba sentado y mis pies llegan hasta la tierra. Quiere decir que todo el universo yo lo lleno. ¿Me pueden ustedes hacer una casa a mí? ¿Acaso que van a hacer materiales, que van a buscar oro, perlas? Pero si todo es mío, todo es mío. Yo lo lleno todo, yo lo tengo todo. En otras palabras, en vez de estar tan ocupados y preocupados por hacerme un edificio, prepárense para que yo more en ustedes. ¿Por qué tanto empeño por hacerme una casa cuando lo importante es yo habitar en ustedes? Eso es lo que yo quiero, eso es lo que busco. Entonces, Dios dice aquí, yo miraré a quienes, a los pobres de espíritu y a los humildes de espíritu. Aquí está hablando de los verdaderos adoradores. Por eso la palabra inicial de este mensaje profético, el espíritu de los profetas que te lleva a Dios, que te dice lo más importante para Dios, no es el edificio, no es la morada física, es el corazón. Ese es el templo que ya Él te construyó. Corazón. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿De quién es el reino de Dios? De los pobres en espíritu. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en lugar de su santidad? El limpio de mano y el puro de corazón, el que tiene este espíritu humilde. Ahora, ¿qué es un pobre de espíritu? Eso es muy importante. Un pobre de espíritu es aquel, óiganlo bien, que reconoce con profunda convicción, hasta quebrantarse y humillarse y derretirse como cera en la presencia de Dios, reconociendo: te necesito. Yo por mí mismo no puedo hacer nada. Soy pobre, soy limitado. No te olvides que soy polvo, como decía el salmista. Es aquel que por el Espíritu Santo reconoce que no tiene nada y que necesita a Dios. El humilde de espíritu está humillado bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué dice anteriormente el profeta? Él es el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Pero él desciende de lo más elevado para ir al corazón quebrantado, para vivificar al espíritu de los humildes y levantar el espíritu de los quebrantados. Me llama la atención a quienes vino Jesús. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los pobres. Hermano, no vayan ustedes que está hablando de los pobres de dinero. Porque si es así, ay Señor. ¿Saben? Ustedes saben que hay más orgulloso muchas veces entre los pobres que entre los ricos. Sí, eso es que no está hablando de pobres que no tienen nada de dinero. Está hablando aquí de los pobres en espíritu. Los pobres, los ciegos, mudos, cojos, los desamparados, los que invitó al banquete, los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, sanar a los quebrantados del corazón, dar vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor. ¿A quienes? El año del jubileo era para que los que están cautivos salgan, y a los que están endeudados se les perdonen las deudas, a los desposeídos espiritualmente, los pobres en espíritu, los que reconocen que necesitan a Dios. Hermano, lo más triste en la vida es ver a un limosnero pidiendo una limosna con exigencia. Hermanos, hay gente así que te pide demandándote: usted me tiene que dar, porque yo estoy en necesidad y usted tiene. Dios, usted lo ha bendecido, así que déme. Usted sabe la gente que así que habla con Dios, van a Dios, el Señor, y le mandan a Dios, y lo ordenan a Dios, y ay, 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 le gritan a Dios, Eso es una actitud que Dios aborrece. Dios pasa por alto a los altivos y mira de lejos a los soberbios, dice mi Biblia. Pasa por alto, los ignora, le quita su rostro. La primera cualidad de un adorador que va al templo de Dios es que es pobre y humilde de espíritu. Y yo te voy a dar un consejo: cuando vayas a adorar a Dios, olvídate de todas esas teorías y cuantas cosas que se oyen por ahí. Prepara tu corazón, porque Dios lo que mira es el corazón. Dios no mira el tamaño del edificio donde adoramos. ¿Saben ustedes lo que yo pienso cuando pienso en lo que tiembla ante la palabra de Dios, hermanos? Miren, en el día de Pentecostés, atención aquí, el día del Pentecostés, el templo tembló. ¿Tembló o no tembló? Tembló. Tres veces llenó Dios la casa, tres veces. El tabernáculo del testimonio tembló. La gloria cayó cuando Moisés hizo todo de acuerdo al diseño de Dios. Dios aprobó lo que hizo Moisés y se llenó el tabernáculo del testimonio de gloria. Segunda vez que tembló, cuando Salomón hizo todo de acuerdo al diseño que Dios le dio a David. Dice que los músicos no pudieron adorar porque la casa se llenó de gloria. ¿Por qué? Porque todo fue hecho de acuerdo al diseño de Dios. La tercera vez que la casa tembló fue el día del Pentecostés. Estaban todos unánimes, juntos, sintiendo una misma cosa. Dios estaba contento con el diseño que Cristo hizo en sus 33 años, construyéndole un templo a Dios de una vida semejante a la de Dios, en justicia, en verdad, en misericordia y en fe. Y entonces, aprobado Jesús, Dios manifestó su agrado con su pueblo el día de Pentecostés, y la casa tembló. La casa tiembla cuando Dios está agradado, cuando un corazón está lleno de Dios y tiene relación con Dios y tiene intimidad con Dios y aprueba lo que Dios aprueba y busca la gloria de Dios y busca el agrado de Dios. Dios entra a ese corazón a través de su temor, llena la casa del corazón y la hace temblar con la presencia, porque la palabra de Dios es
el instrumento poderoso de Dios para edificar el templo espiritual.
Por eso, cuando su templo está lleno, te tiembla. Cuando Elizabeth y María se encontraron, las dos le tembló el vientre. Se estremecieron. ¿Saben ustedes por qué a las dos se le estremeció el vientre? Porque las dos estaban embarazadas del mismo propósito de Dios. Y cuando su vientre está embarazado con la palabra de Dios, cuando entra la palabra de Dios, hermano, usted tiembla. Porque usted ha sido engendrado por la palabra, sostenido por la palabra. Tiembla ante la palabra. Y cuando la palabra de Dios entra a su templo espiritual, usted se conmueve. Porque la palabra te convierte en lo que Dios es. Y Dios es humilde de espíritu. Voy a seguir porque quiero llegar a algo. Escuchen, atención aquí. Ahora habla de la ofrenda. Ya habló del templo, del 1 al 2. Ahora habla de la ofrenda. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. Atención aquí. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Dame tu atención aquí. Ya te hablé del templo. El verdadero templo es un corazón que tiembla ante su palabra y que es humilde de espíritu. Hermano, Dios mora a través de la palabra. La palabra, Dios mora a través de la palabra dentro de ti. Tiembla cuando entra. Amén. Dios te dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas. Lo que quiere decir originalmente que se abra la puerta para que entre Él. Ábrele tu corazón con humildad. Tiembla ante su palabra. Ahora yo quiero decirte que la ofrenda es muy, muy importante para Dios. Muy importante. Pero si el templo está malo, Dios no quiere ofrenda. Y el templo es corazón. Escucha ahora. Mira, el que sacrifica buey es como si matase un hombre. Dios rechazó los sacrificios humanos. En Egipto, en otros lugares, se hacían sacrificios humanos. Ahí en Palestina también. El único sacrificio humano que Dios acepta es el de Cristo. Pero sacrificarle a un hombre debe ser una abominación. Dios, no pase a tus hijos por el fuego, a Moloch, que era un Dios que se sacrificaban a los niños. Era una abominación sacrificar a un ser humano. Ahora, sacrificar a un buey era legítimo. Dios ordenó sacrificar a un buey. Wow, el que llevaba un buey llevaba una buena ofrenda. Porque un buey vale más que un cordero. Vale, cuesta más que una oveja. Cuesta más que un macho cabrío. Un buey era una ofrenda grandota. Amén. Oh Dios. Si fuéramos tan profanos como los predicadores de hoy, que le ponen precio a la ofrenda, que para mí es un pecado. A Jesús se lo ofendió cuando dijeron: ¿Qué desperdicio? Es el perfume que costaba 300 denarios. Se podía vender y dárselo a los pobres. Dice Jesús: ustedes le están poniendo precio a la ofrenda de esa mujer que quiere expresarme su gratitud y me está preparando para la sepultura. Ay, sí. Cuán carnales son ustedes. Poniéndole precio a una ofrenda. Poniéndole una cantidad a una ofrenda. Bueno, quizás la ofrenda tuya es un buey. Le trajiste a Dios $25,000 para poner un precio. Wow, cuánto he dado. Seguro que Dios la va a aplaudir la ofrenda. Pero si a Jesús vio, cuando todos venían a traer la ofrenda, vio a aquella mujer que dio su pobreza. Todos daban de lo que le sobraba, ella daba lo que no tenía, lo único. Ahí está la mejor ofrenda. ¿Saben por qué? Porque en el corazón de esa viuda había humildad y había un corazón que temblaba ante la palabra. Había un corazón dispuesto para honrar a Dios y, no, y le daba a Dios su pobreza, y Dios aceptó su pobreza como la mejor ofrenda. Para Dios, cuando tú no tienes un corazón humilde y pobre de espíritu y que tiembla ante su palabra, que es el templo preparado para que él more, tú puedes tener un buey, y para Dios eso es como traer un, sacrificar un hombre, o sea, una abominación, algo que Dios rechaza. Hermanos, una cosa es pecado y otra cosa es abominación. Abominación es una cosa que Dios vomita casi. Y un sacrificio humano, sangre humana en el templo era una abominación. O sea, mira, si tú traes un buey, es igual que traer un hombre, un sacrificio humano, abominación. Si tú no tienes un corazón humilde y que tiembla ante mi palabra. Segundo, el que sacrifica oveja como si degollase un perro. Y maestro, ustedes, hermano, sacrificar un perro a Dios en el santuario. ¿Cómo usted se siente que usted le trae a Dios una ofrenda que, según usted, es lo más grande, la primicia? Me dieron el dinero y traje $25,000 para el Señor. Y usted se siente que, wow, que Dios lo va a recibir porque es mucho. Pero su corazón es humilde. Su corazón no es pobre de espíritu. Su corazón no tiembla ante su palabra. Dice Dios, ¿tú crees que tú me estás trayendo mucho porque tú me traes un buey de $25,000? Ay, pobrecito. Yo me siento en el cielo y tengo los pies en la tierra y todo es mío. ¿Qué ofrenda tú me puedes dar a mí? ¿Qué templo puedes construirme que me impresione a mí? A mí lo que me impresiona es un corazón humilde. Dos veces se asombró Jesús en todo su ministerio. Y las dos veces fue de dos extranjeros. De aquella mujer sirofenicia que le dijo: aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa del Señor. Eso es humildad, hermanos. Humildad. Eso es humildad. Porque los judíos la consideraban una perra, porque no era hebrea. Y ella dijo: sí, maestro. Jesús dijo: miren, Jesús dijo a esa mujer, para menospreciarla, se comenzó a menospreciarla, para mostrar a sus discípulos cómo ellos trataban a los extranjeros. Y comenzó a evadirla, a discriminarla. Y le dijo: no puedo ayudarte porque la comida que tengo es para los hijos. Y esa mujer se atreve a humillarse, pobre de espíritu, dijo el Señor. Pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor dijo: mujer, ni en Israel he encontrado un espíritu como este. Ve, Dios te lo concede. Amén, hermano. Amén. Le estaba diciendo perra. Y digo: soy perra, pero te necesito. Dame lo que tienes, aunque sea la migaja, aunque sea lo que sobra de la gracia. Pobre en espíritu. Y la segunda vez que se asombró Jesús, que a Jesús no lo impresiona nada, fue cuando el centurión le dijo: tú no tienes necesidad de ir a mi casa, yo soy un hombre bajo autoridad. Y digo: a este va y ve y va, y a este soldado le ordeno y va. Di la palabra nada más, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Y Jesús dijo: ni en Israel he encontrado tanta fe. Dos que no eran del pueblo de Dios impresionaron a Jesús. Y gente con un montón de conocimiento, todos los días leyendo las escrituras, y que los escriba, y que la letra, y que esta palabra significa, y que en hebreo tal cosa. Y en el corazón no llega nada. La palabra más efectiva es la que se siembra en el corazón y te hace temblar ante Dios y cambia tus caminos torcidos. Eso enseñaron los profetas, eso enseñó Jesús, eso enseño yo, y enseña todo el que es de Dios. Convertirse y volver el corazón a Dios. Dale vuelta a tu corazón. Escuchen ahora. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿Cuál? ¿Por qué Dios recibe tu ofrenda de esa manera? Igual si trae algo bueno como si trae una abominación. Me es lo mismo, dice Dios, porque tampoco lo recibo. ¿Saben por qué? La palabra clave en este mensaje es escogieron. Diga conmigo, escogieron. Sus propios caminos. Y su alma abominó sus abominaciones. Amó sus abominaciones. En otras palabras, lo que yo aborrezco, tú lo amas. Y lo que yo amo, tú lo aborreces. ¿Y quieres que estemos en armonía? ¿Pueden dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Lo que yo aborrezco, tú amas. Y lo que yo amo, tú lo aborreces. ¿Y tú me traes un buey y una oveja? Por favor, ¿para qué quiero yo ofrenda si no hay templo para yo morar? ¿Para qué quiero ofrenda si yo no estoy agradado? Yo soy Dios, soy el dueño de todo. Si recibo algo de ti, es por gracia, por misericordia. Yo ando buscando adoradores, no porque no los tengo, sino porque he querido hacer adoradores donde no hay ninguno. Yo, Jehová. Yo aprendo mucho acá. Lo que siempre me he enseñado. Para Dios es más importante el corazón que la ofrenda. Para Dios es más importante el templo que la ofrenda. Y el templo, estaba hablando ahora espiritualmente hablando, el lugar de su morada, donde Él se siente contento en descender y hacer temblar el templo, tu corazón. Hay gente que está, ¡ay, que venga la gloria y haga temblar este lugar como el Pentecostés! No, tu corazón que tiene que temblar. No es la casa. ¿Qué hago yo con cada rato un terremoto? La gente lo que hace es que sale corriendo. No. Yo no quiero. Si manda un terremoto, salgo. Que esto tiembla aquí, hermanos. Y no queda uno de ustedes aquí adentro. Y Dios no hace temblar para que tú te vayas. Hace temblar para que tú te quedes. Estamos aprendiendo, hermanos. Es lo mismo. No importa lo que traigas, es cómo lo traes. ¿Qué tienes cuando lo traes? Aquí adentro. Ay, Señor, perdónanos y líbranos. En otras palabras, cuando tú escoges tus caminos, tu voluntad, tus palabras, lo que es tuyo, y tú menosprecias, desestimas lo que es de Dios, puede traer un buey, un cordero, mucho dinero, muchos almeos. Y algunos lo hacen tan bien que hasta la gente paga por verlos. Yo no doy un centavo por escuchar a nadie adorar. Pero Dios no va a entrar a un templo donde no se le adore en espíritu y verdad. Está hablando del corazón. Para de Dios. Y con eso no estoy menospreciando la adoración, hermanos. Ni los salmeos que es de Dios, ni el cántico profético que es de Dios. Estoy hablando porque el énfasis nuestro es que hasta pagamos ver a alguien ahí. No, hermanos, sí. No es la forma, no es la belleza, no es la unción. Te verán más tarde. No hemos terminado. Deje que lleguemos al jaque mate del mensaje. No me llega todavía. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. La palabra escoger es muy importante aquí. Escoger. Antes de yo elegir un buey, debo elegir un corazón humilde. Antes de elegir una oveja, yo debo elegir un corazón que tiembla ante su palabra. O sea, ando en sus caminos, amo sus caminos, amo su voluntad, amo lo que es de Él. En los rectos es hermosa la alabanza. ¿Quién se acercará a Jehová? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no se da la vanidad. Eso es, el que anda en sus caminos. Atención aquí. Escuchen ahora. Ahora viene Dios a hablar. También yo. Ustedes tienen su selección, su escogencia. Pues yo tengo la mía también. Ustedes escogieron sus propios caminos y están amando sus abominaciones. También yo escogeré para ellos, atención, escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron, ahí está la palabra clave, lo que me desagrada. El 4, también yo escogeré para ellos escarnios. En otras palabras, ustedes escogieron lo que a mí no me gusta. Yo voy a elegir lo que a usted no le gusta. ¿A cuánto le gusta sufrir? Pare de sufrir. Escarnio significa calamidades, problemas, humillaciones, afrentas, cautiverios. Ustedes eligen lo que a mí no me agrada. Yo voy a elegir para ustedes también lo que a ustedes no le agrada, lo que ustedes le temen. Ustedes le temen a un cautiverio, los mando a un cautiverio. Ustedes le temen a que los enemigos vengan a hollar esta ciudad, le voy a enviar a los enemigos. A ver. Ahí está. ¿Cuántos saben que el adorador elige para Dios? Amén. ¿Cuántos saben que Dios elige para los adoradores? Amén. Y dice Dios: tú me das lo que me desagrada y después me pide a mí que yo te dé lo que te gusta. Por favor. ¿Qué tú eliges para Dios?
Tú dices, oye, un buey. Dice, no.
Tú vas a impresionarme con un buey. No importa que tenga, que sea grande la ofrenda. El corazón es que tiene que ser grande para mí. Es que tú elijas mis caminos, agradarme. Por eso yo siempre digo que se necesita más tiempo para preparar una ofrenda que para dedicarla a Dios. El domingo, antes de entrar por esa puerta, tienes que tener tu ofrenda preparada. Y yo no estoy hablando del sobrecito, estoy hablando del corazón. Pasar una semana de pureza, rechazando lo malo, amando lo bueno, honrando a Dios en el trabajo, no engañando a la gente, no mintiendo, honrando tu casa, honrando a tu familia, honrando a tu esposa, tratándola bien como vaso más frágil, respetando a tu marido como cabeza de tu casa, criando a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor, con amor, como enseña la palabra, que los vecinos den testimonio de ti, que la gente vea que en realidad eres un fruto de la salvación que es en Cristo Jesús. La gente va a glorificar a Dios por causa tuya. Esa es la mejor ofrenda. Pero cuando la gente dice, ¿dónde está tu Dios? Este se pasa entero hablando, cantando canciones. Mira qué malcriado, mira qué descortés, mira qué actitud. Dice Dios, y viene ahora, tráeme un toro. Llévate el toro a la casa, yo no lo necesito, yo soy el dueño de todo. Y digo el toro porque es la ofrenda más grande. Gloria a Dios. Atención. Escuche, dice Dios: yo hablé y nadie me oyó. Llamé y nadie respondió. Otras palabras, tienen los oídos cerrados para mi palabra. Y después quieren que yo elija la ofrenda que ellos me traen. Ay, mis hermanos. Si Dios te lo diera misericordia y penetrar este mensaje hoy, y que sea la última vez que nos hable así, yo diría amén para siempre. Corriéndome yo. Dice Dios aquí: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Ahora nos habla a nosotros. ¿Cuándo tiembla frente a la palabra de Dios? Amén. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. ¿Cuántos saben que hay hermanos que aborrecen, como Caín, a los que aman a Jehová? Caín aborreció a su hermano y lo mató. Hoy hay cristianos, hermanos nuestros, que porque amamos a Jehová nos aborrecen, nos discriminan, nos ven mal, Nos dicen fanáticos, extremistas, radicales, sectarios, de todo. Y nuestro único delito es querer agradar a Dios. Nada más. Dijeron: Jehová sea glorificado. Jehová sea glorificado. Pero Él mostrará para alegría. Pero Él se mostrará para alegría vuestra. Y ellos serán confundidos. ¿Cómo dicen ellos?
Que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado.
Alabanza de boca.
¿Qué dicen los hermanos que nos aborrecen por causa de Jehová? Porque queremos agradarle. Porque temblamos ante su palabra. Que Dios sea glorificado. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Palabras, palabras, palabras.
Mentira, no quieren que Dios sea glorificado. A Dios no se le alaba con la boca solamente, sino con la vida y con el corazón. Amén.
Gloria a Dios. Tú quieres saber, hermano, ¿para quién es la alegría? Ahí dice, ¿para quién es la alegría? Para vosotros es la alegría, dice Jehová, y para ellos la confusión y la vergüenza. Yo te lo pido, Padre, que el que te agrade sea honrado y prospere.
La felicidad y la alegría está en alabar a Dios con la vida, no con la boca. Glorificado sea Dios, glorificado sea Dios. Hay que ser glorificado Dios. Palabras. Aquí habla de un pueblo que con su vida alegra a Dios, y por eso están alegres. Vuestra es la alegría. La alegría la tiene aquel que quiere agradar a Dios, y el que alegra a Dios vivirá contento para siempre. Porque el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. No es honrado ni halagado aquel que se halaga a sí mismo, sino aquel a quien Dios halaga, aquel a quien Dios aprueba. Ese es el que tiene la alegría perpetua, como dice ahí. Ellos confusión, ustedes experimentarán alegría. Y habla los que tiemblan ante su palabra. ¿Por qué? Porque han elegido tener un templo para Dios. En vez de estar preocupados por traer ofrendas, están preocupados por traer el corazón, la morada de Dios. Dios me hizo pensar en la palabra clave aquí: escoger. Miren, este mensaje miren cómo puse yo. Es lo mismo que te lo voy a repetir, pero como Dios me lo dio. Dios ve a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Cuando el adorador no posee estas cualidades o virtudes del corazón, para Dios es lo mismo si sacrifica un buey, una ofrenda grande, o a un hombre, que es abominación. Es lo mismo que sacrifica una oveja, un sacrificio legítimo, o que degolle un perro, una abominación. Y así sucesivamente. Entonces, digo aquí, la razón del rechazo de Dios y por qué considera abominación la ofrenda de esa persona es porque escogieron sus propios caminos. Su alma amó sus abominaciones. Como ellos escogieron para Dios lo que quisieron, Dios escogerá para ellos lo que ellos temen y no quieren. Traerá sobre ellos lo que temen. Dios llamó y nadie respondió. Habló y no oyeron. En cambio, hicieron lo malo delante de sus ojos. Escogieron lo que le desagradaba a Él. La palabra clave aquí, hermanos, es escoger. Escogieron sus propios caminos. Escoger es más que elegir. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Dios me mostró el ejemplo de cuando hay un certamen de Miss Universo. Las 10 finalistas, quiere decir que entre 50 eligieron 10. Pero de las 10, escogen una. Eso es decir, a ver, de todas, ¿cuál es la más bella? Quitemos 40. ¡Wow! 40. Fueron elegidas del mundo entero. En cada país eligieron una candidata. Ahora sacan 40, se quedan con 10. Y comienzan ahí a observar los jueces a las 10. Y se quedan a ver 3. Y de las 3, ¡una! Eso es escoger. Cuando usted vaya a elegir algo para Dios, comienza a eliminar. Esto no. Esto no. Esto es bueno, pero no. Esto, pero no. Esto no. Esto no. Esto no. Y después diga, lo que yo creo mejor es esto. Porque esto se parece a Dios. Solo lo que es como Dios agrada a Dios. ¿Quieres agradarlo? Dale lo que es como Él. Él es humilde, sé humilde. Él es amor, dale una ofrenda de amor. Él es justo, dale una ofrenda de justicia. Él es íntegro, dale integridad de corazón. Él es recto, dale rectitud. Él es puro, dale pureza. Porque lo que es como Él es lo que le agrada. Cuando Él dice, no, esto se parece a Dios, esto es lo que le voy a llevar a mi Dios. Eso es elegir para Él. Eso es elegir para Él. Cuando Abel iba a traer ofrenda, dice que escogió las primicias, los primogénitos y lo más gordo. Escogió. Escogió. Y dice Dios, ya, el templo está listo, que es el corazón. Es humilde, tiembla ante mi palabra, es puro, anda en mis caminos, elige lo que a mí me gusta. Una ofrenda, yo te lo he dicho muchas veces, es una representación de lo que el corazón es y lo que el corazón le quiere dar a Dios. La ofrenda mide el tamaño de tu amor, la medida de tu gratitud, las dimensiones de tu temor reverente. Yo pongo un ejemplo. Es el día de las madres. Tú le traes un regalo a tu madre. Tu madre lo abre y sale corriendo para la tienda a ver cuánto te costó. Y va a Macy y dice, óigame, este vestido, ¿cuánto costó? Yo vi que eres hijo de Macy. Sí, costó $27. Y te sale para su casa. Tú sabes qué ingrata esa hija. Yo que me he pelado por ella. Y me regala un miserable vestido de $27. Un regalo no es cuánto cuesta, sino lo que quiere expresar. Es una ofrenda. Un regalo es una representación, hermano. A Dios no le importa que sea la ofrenda de la viuda como el toro grande en mi corazón. ¿Qué me quiere decir con eso, hijo? Yo veo que por causa mía, tú como José, cuando la mujer te estaba tentando esta semana, ay, no cometiste adulterio y saliste corriendo de la secretaria que te quería seducir, que te invitó a comer pizza pero quería otra cosa, y saliste corriendo. Y saliste corriendo. Por causa mía, por el testimonio mío. Hijo, no me traigas nada, ya me agradaste. Ese es el Dios que yo conozco, el de la Biblia. Oh, elegir ser puro por causa de Él es más importante que traer el mundo a los pies. Es saber escoger. Hermanos, cuando venga el domingo próximo a la iglesia, escoge bien. No es tanto el toro. Voy a terminar aquí. Ahora viene el jaque mate. Escuchen, solamente ya esto no hay que explicarlo, solamente lo van. Mateo 23. ¿Ya lo tienen? El 16. 23:16. Acuérdense que esto lo estudiamos cuando hablamos de las tres levaduras, tres medidas de levadura. Dice el 16: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos ciegos. Porque ¿cuál es mayor? el oro o el templo que santifica el oro. ¿Saben que hoy todo es el oro? Hermano, trae la ofrenda para que Dios te bendiga. Hermano, vamos a hacer un templo a Dios que sea la cosa más grande de esta ciudad, una cosa digna de Dios. Ay, hermano, hasta el baño debe ser de oro, porque Dios merece lo mejor. Y todo el mundo, aleluya, aplauso. Dice Dios, no, pero lo importante no es el oro del templo, es el templo donde yo moro, donde pongo mis ojos y mi corazón. O sea, el corazón, en este caso, el nuevo pacto. ¿Cuánta importancia se le da al oro? O sea, lo que decora, lo que prepara todo. También decís, si alguno jura por el altar. Ahora, parece que, acuérdense que el altar es parte de ¿qué? Del templo. El altar es el lugar donde se le da la ofrenda a Dios. Dice aquí, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. En otras palabras, el ciego, insensato, fariseo, religioso, hipócrita, le da más importancia al oro que al templo, y más importancia a la ofrenda que el altar. Y el altar es tu corazón, y la ofrenda es lo que tú le traes a Dios. Es más importante el lugar donde Dios mora. Tu corazón es más importante, el altar de tu corazón, que lo que tú le traes a Dios. Es ser insensato y ciego creer lo contrario. El 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por ofrenda que está en el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Hermanos, ¿cuál es mayor? ¿Qué es? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar? Dígalo, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar? Dígalo, ¿cuál es mayor? Contésteme, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar? Entonces, preocúpese por el altar y después por la ofrenda. Pero siempre el hombre, hoy, mañana y siempre, es la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda. La ofrenda, la ofrenda. Traerle mucho a Dios, siembra mucho para Dios, para que Dios te dé mucho. Hermano, y así. Y saben los pastores que tienen, andan buscando músicos. Hay iglesias que, hermanos, hay iglesias que tienen músicos inconversos, porque son profesionales de la música, que lo llevan a la iglesia para que el domingo haya amenidad. Yo he visto levitas que le han dicho, pastores, yo te doy $100,000 al año, $75,000 para que tú vayas allá. ¿Por qué? Porque quieren una buena música el domingo. Yo no le doy un centavo a nadie, hermano. Pues damos una ofrenda. Yo como Dios ando buscando un adorador, una persona que tenga el corazón de Dios, que quiera agradar a Dios. Mírense, a veces yo digo, si la ofrenda de este ni a mí me agrada, que me tiene molesto, imagínate a Dios cómo lo va a agradar. Si yo, que soy un pecador miserable, que vivo llorándole a Dios, agarrado de la mano para que no me deje, y veo abominación en la ofrenda, imagínate tú, el Dios del cielo. Ay, 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 ay. Hermanos, hay que ser ciego. Y eso ¿para qué Dios predicó este mensaje? Ay, qué lindo mensaje. Ah, del último mensaje que hablé de calcular, dijeron, ay, hermano, qué mensaje tan fuerte. Que no, ningún fuerte, nada. Es lo que Dios demanda de ti: integridad, pureza, que calcule bien antes de seguir a Cristo, para que lo pueda seguir hasta el final, que te prepare bien antes de tener la ofrenda de Dios. Yo puse, ahora la ofrenda se expresa con cánticos, se expresa con traer los diezmos y las ofrendas, con reconocimiento, de muchas maneras. Pero son ofrendas, es una manera de tú agradar a Dios. ¿Amén, mis hermanos?
Amén.
Entonces, ¿qué de la palabra? ¿Saben cómo se llama este mensaje? Miren, aquí el título. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Aquí está. Aquí está la casa que me habréis de edificar. Puede ser, ¿dónde está el altar donde van a poner la ofrenda? Aquí. Cierra tus ojos.
Padre, en el nombre bendito de Jesús, con la unción de tu palabra, yo oro, mi Dios, por esta vida, este hermano que está en la audiencia ahora. Hermano, oro por ti, al Dios eterno que expuso esta palabra para ti, para que los caminos por el cual tú andas ahora, estos caminos ahora se vuelvan a Jehová, tú te vuelvas por el camino de Dios y tú dejes tus caminos ahora, en el nombre bendito de Jesús, que Dios te enseñe hoy a elegir lo mejor para Él, que tú te preocupes por el templo de Dios, a que es tu corazón, y por el altar de Dios, que es tu interior, y Dios se encargará de que de ti salga la mejor ofrenda para Él. Venga el nombre de Dios sobre ti también, la gloria de Dios ahora te visite, y Dios, el Dios eterno, pueda volverte a su santo camino, a su rectitud, a la integridad, y te haga un adorador conforme a su corazón, que viva para su agrado. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Recíbelo. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.